Francisca Vega, NMBS Noticias.
Una de las consecuencias más directas de la pandemia por COVID-19, pues es un incremento en los índices de pobreza, en la cantidad de personas, literalmente los millones de personas, los millones de mexicanos que hoy no tienen ingresos suficientes, laborales suficientes como para adquirir pues la canasta alimentaria. Más de 56 millones de mexicanos se encuentran hoy en esta situación después de que la pobreza laboral en el país ha aumentado de 35.7 a 44.5% entre el primer y el tercer trimestre de este 2020, de acuerdo con lo que hace unos días presentó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Y en la línea telefónica está el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. Me da muchísimo gusto saludarte, doctor. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio.
Pues tremendas las cifras que puso sobre la mesa Coneval hace algunos días que tienen que ver con pobreza laboral. Y quizás sería interesante para arrancar esta conversación, doctor, hablar sobre primero qué es pobreza laboral, ¿no?
Claro que sí. Mira, como parte de los elementos que tiene como fuentes de ingresos un hogar, hay varias variables que pueden incidir en el ingreso total de un hogar. En ese sentido, nosotros con Coneval tomamos la parte más relevante de los ingresos, que en este caso son los ingresos laborales. Representan alrededor, en un hogar promedio, entre el 60 y el 70% de sus ingresos totales. Y los comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria. Hay dos canastas alimentarias que también Coneval ha seleccionado. En una primera instancia es para las zonas urbanas del país, que aproximadamente cuestan 1.680 pesos mensuales, y para las zonas rurales un poco más de 1.200 pesos en las zonas rurales del país. Entonces, de manera trimestral, a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que levanta el INEGI, pues Coneval hace esta medición. Y efectivamente, el último dato que teníamos para el primer trimestre de este año, que fue cuando también INEGI levantó la ENOF, fue que la pobreza laboral se reportó en un 35.7% de la población. Es decir, un poco más de un tercio de la población no contaba con ingresos laborales para adquirir la canasta alimentaria, ya sea si vivía en zona urbana o vivía en zona rural. A partir de ahí, también debo de comentártelo, en el segundo trimestre de este año, pues INEGI no pudo levantar la encuesta de manera presencial con encuestas cara a cara. Y se optó por otro instrumento por parte de la INEGI, que fue la encuesta telefónica de ocupación y empleo. Eso nos permitió tener datos de alguna manera consistente para abril, mayo y junio. Y fue el mes de mayo donde se tuvo un mayor porcentaje de pobreza laboral, alcanzó el 54.9% de la población. Ya para el mes de junio se ve una cierta tendencia a recuperarse, 48% de pobreza laboral, y este dato que ya reportamos, ya con una nueva versión de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con 44.5%. Claramente aún por arriba todavía del porcentaje que teníamos previo a la contingencia para el primer trimestre de este año.
O sea, que era el del 35.7%, sí, es decir, a hoy hay un incremento del 8.8% más o menos Ahora, supongo que hay diferencias importantes entre los estados. Quizá los estados, por ejemplo, más dependientes en turismo, Quintana Roo, Baja California, tienen índices mucho más altos que otros, pero ¿cómo vieron eso?
Claro que sí. Como te comentaba, ya en este tercer trimestre ya INEGI pudo levantar de manera híbrida, tanto una encuesta telefónica como una encuesta cara a cara. Obviamente, pues, seguimos en contingencia y eso limitó, por ponerte un dato estadístico, aún es prácticamente el 70% de la muestra que ellos usaban antes de la contingencia, pero sí nos permite tener datos consistentes para las diferentes entidades del país. Y ahí sí tenemos claramente cómo fue Quintana Roo, el estado de las 32 entidades, que mayor aumento de pobreza laboral comparando el tercer trimestre de 2019 con este tercer trimestre de 2020, que se expandió mucho más, 22 puntos porcentuales. Prácticamente pasó de tener un poco alrededor de 29% de su población en situación de pobreza laboral hasta un 51.5%. Y en segunda instancia fue el caso de Baja California Sur, otro estado con muchas características turísticas que aumentaron 13.7 puntos porcentuales los niveles de pobreza laboral. Claramente ambos estados pues totalmente influenciados por el tema turístico y que también a partir de otras cifras que el propio INEGI ha reportado, pues ese es el sector que aún no se ha podido recuperar aún con estos procesos de reapertura que sí ha habido en el sector agrícola, en el sector industrial, y bueno, claramente ahí sí hay una situación relevante en cuanto a la pérdida de empleos y también a la disminución de los ingresos de los trabajadores de estas dos entidades. El resto del país oscila entre un 5 y un 10% de incremento para algunas entidades, y tenemos en este comparativo del tercer trimestre de 2019 al tercer trimestre de 2020 cuatro entidades que de alguna manera lograron inclusive disminuir muy ligeramente sus niveles de pobreza laboral: Oaxaca, Michoacán, Morelos y Zacatecas, en un orden de aproximadamente un punto porcentual. Prácticamente se mantuvieron estables. Entonces,
¿hay alguna explicación para Sí, ¿hay alguna explicación para digamos, esta ligerísima recuperación de estos estados?
Probablemente, sobre todo, Zacatecas y Michoacán, que apoyaron mucho su reapertura, tanto en actividades industriales como en actividades de algunas del sector servicio no asociadas al turismo, me parece que esa puede ser una explicación fundamental. Oaxaca es un caso muy particular y muy rápido te lo comento. Coneval también hizo otra herramienta que se llama el visor geoespacial y la COVID-19, donde combinamos los datos que diariamente expone la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología y los comparamos con nuestros datos de pobreza. Y nos hemos dado cuenta con este seguimiento que Oaxaca es el estado donde un mayor número de municipios, aún al corte de prácticamente entier, no reportan casos de COVID activos. Ciertamente son casos de la serranía, de toda la parte serrana de Oaxaca. Entonces me parece que también una posible explicación es que más allá de la capital y algunas otras entidades urbanas importantes del estado de Oaxaca, el resto de sus municipios, sobre todo, insisto, los de la zona rural y serrana de Oaxaca, pues no han tenido hasta el día de hoy mayores afectaciones de muchos casos activos o positivos por COVID. Pudiera ser también esa explicación de que de alguna manera sus actividades económicas pudieron seguir, sobre todo en nichos muy regionales, muy locales, y a partir de ahí no hubo una afectación en términos de ingresos laborales entre estos dos trimestres.
Pues muy interesante. Ahora, otra de las cosas que creo que vale la pena ponerle el ojo, ponerle el foco, tiene que ver con las desigualdades también en términos de varones y mujeres, ¿no? Creo que también ahí hay algo que comentar.
Es correcto, y sobre todo porque ya en los últimos trimestres previo a la contingencia se podía observar un incremento, de hecho, relativamente estable de los ingresos laborales promedio de las mujeres. En el tercer trimestre de 2019, este se situó en 3.532 pesos, pudo avanzar hasta 3.773 pesos y prácticamente se mantuvo en el mismo orden en 3.822 pesos para este tercer trimestre. Caso diferente al de los hombres, donde sí vemos una caída de casi 300 pesos en sus ingresos promedios. Pasamos de 4.836 pesos para el primer trimestre de este año a 4.516 pesos. Obviamente también esto se explica porque hay desafortunadamente una mayor pérdida de empleos de las mujeres. De alguna manera eso también afectó la parte de sus ingresos, sobre todo en la estabilidad de entre estos dos trimestres. Y bueno, también otro dato que nos parece importante resaltar es ya había una ligera recuperación en cuanto a los ingresos de los trabajadores que habitan en municipios indígenas del país. Había alcanzado hasta los 2.217 pesos mensuales, pero hubo una disminución a 1.999 pesos para este tercer trimestre. Estas son las tendencias que vemos por grupos poblacionales a través de nuestro indicador de pobreza laboral.
Ahora, y sé que también hicieron un análisis bien interesante sobre el coeficiente de desigualdad, el coeficiente de Gini, en términos de la desigualdad en los ingresos laborales, que aumentó también.
Así es, en ese sentido lo que estuvimos reportando fue que, sobre todo en el parte de esta explicación de aumento de las desigualdades de la distribución de los ingresos laborales, tiene que ver sobre todo en los extremos de la población, tanto los jóvenes de 12 a 29 años, como los adultos mayores, aquellas personas mayores de 65 años, sí tuvieron contracciones relativamente importantes en sus ingresos. Uh-huh. Hubo una cierta estabilidad entre la población que reporta de 30 a 64 años, pero indudablemente en estos extremos de los grupos porcentuales es donde se vieron las mayores afectaciones, y eso fue también un factor que incidió en este aumento de la desigualdad de los ingresos laborales medidos por el coeficiente.
Sí. Pues la verdad, pues muy preocupante, ¿no? Lo que se presenta, doctor. Quisiera finalmente preguntarte sobre, digamos, la manera en cómo vamos a poder empezar a medir, por ejemplo, si tiene un efecto positivo o no los programas del gobierno federal enfocados a ciertos grupos, por ejemplo, los grupos de jóvenes construyendo el futuro. O sea, en el marco de la pandemia yo entiendo que es muy complicado de pronto hacer estos cruces, pero quizá, digamos, parte del trabajo de Coneval es justamente evaluar la política social. ¿Cómo juegan estos programas que, si bien vimos el gobierno federal no puso no estableció nuevos programas para tratar de contener los efectos en un buen sector de la población, pues sí mantuvo sus programas emblema, digamos, ¿no?
Muy rápidamente te comento, justo sí vas a tener la oportunidad de tener datos, porque desde el mes de agosto el INEGI ya está levantando la encuesta nacional de ingreso-gasto a los hogares. Lo va a hacer de agosto pasado hasta diciembre de este mismo año. Ellos van a procesar la información, me lo ha comentado el doctor Julio Santaella, el presidente del INEGI, que en julio del siguiente año darán a conocer esta encuesta de manera pública, y es ahí donde Coneval va a utilizar la ENIC, esta encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares, para hacer la siguiente medición multidimensional de la pobreza. Y es ahí donde vamos a poder justamente analizar el peso que han tenido las transferencias monetarias, porque es parte de las preguntas del cuestionario que se aplica a los hogares, sus distintas fuentes de ingreso, puede ser por salarios, puede ser por programas sociales, puede ser inclusive claro, por remesas, que también fue una variable que tuvo un comportamiento bastante atípico en estos meses de contingencia. Sí, entonces, sí, justo vamos, en ese momento del siguiente año vamos a poder tener datos muy puntuales, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, para hacer estos cruces por población, sus diferentes fuentes de ingreso, y ver qué tanto los programas sociales están aportando directamente en los ingresos de los hogares, de sobre todo los de más bajos ingresos. Es por un lado. Y por otro lado, nosotros, de hecho, apenas justo que se dio la discusión en Cámara de Diputados del presupuesto del siguiente año, tuvimos reuniones con la Comisión de Presupuesto, con la Comisión de Desarrollo Social de Cámara de Diputados. Les entregamos un análisis que igual invito a tu auditorio que lo pueda consultar en nuestra página de internet, que se llama Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2021, donde justamente hacemos un análisis sobre los 149 programas que se están aplicando en este año por parte del gobierno federal, y parte de sus características, algunos indicadores también de desempeño, de monitoreo de estos programas, que no solamente sirvieron para los diputados, para sus análisis de presupuesto, sino también es información que le hemos entregado directamente a la Secretaría de Estado para que justamente puedan ir afinando sus programas sociales, porque también parte del trabajo de Conab es justamente eso, hacer una evaluación continua de los programas sociales. Y eso hemos estado exponiéndoles, planteándoles algunas también series de recomendaciones que les hemos tomado, sobre todo lo hicieron a principios de este año, justo antes de la contingencia, afinaciones en sus reglas de operación, afinar sus lineamientos para justamente eficientar la cobertura de estos programas sociales. Entonces, parte de las actividades que desde Coneval estamos realizando.
¿Alguno de los programas sociales emblema del presidente López Obrador que tengan problemas estructurales, doctor?
Me parece que de momento no hemos detectado algún problema estructural. Justo en julio dimos a conocer 17 evaluaciones de diseño con trabajo de campo de 17 programas prioritarios de la Administración Federal, y en realidad prácticamente en la gran mayoría de los casos sí se generaron recomendaciones. Insisto, usualmente ese es el objetivo de las evaluaciones, sí, claro, que hacemos, entregarles recomendaciones, pero ninguna de una preocupación estructural, no fue en este caso.
Bueno, pues por supuesto que lo vamos a consultar con muchísima atención y atentos a cuando vengan estos otros datos que nos permitan evaluar, pues esto, digamos, el comportamiento de estas variables de la pobreza laboral, etcétera, frente a la pandemia, por supuesto, pero también con la, supongo, variable que contrarrestaría, que serían los programas sociales del gobierno federal. Muchas gracias por lo pronto, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. Te agradezco mucho estos minutos.
Al contrario, muy buenas tardes.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.